La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Andresca. Muchas gracias, Andrés, por tu asistencia técnica. Siempre allí muy cordialmente nos asiste y nos acompaña a esta hora. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les saluda. Y por supuesto aprovecho para saludar a mi equipo de trabajo en la mañana de hoy. Este programa que se emite todos los días de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, dirigido y orientado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Aprovecho entonces para saludar, comencemos por aquí, por Daniela Tierra Adentro. Daniela, bienvenida una vez más al Puente.
Claro, profe, muchísimas gracias. De nuevo, muy contenta de estar aquí y extender pues un saludo para todos nuestros queridos oyentes y la mesa de trabajo el día de hoy.
Muy bien, y saludemos también a Adriana Bravo. Adriana, bienvenida.
Hola, muy buenos días. De nuevo los miércoles con la cuota femenina. El día de hoy también las invitadas femeninas. Entonces, muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Saludo a la mesa de trabajo, a nuestro máster, Andresca. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y hoy trataremos el tema de participación política y ciudadana
desde la perspectiva de la mujer trans en Colombia. Por eso tenemos unas invitadas muy especiales vía telefónica y están allí acompañándonos. Saludo a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @UniminutoRadio, y también en nuestra fanpage.
Nuestra fanpage de Marfil es Marfil FPN Uniminuto.
Muy bien, esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
11 de la mañana, 7 minutos, estamos transitando el puente y acompañados por muy buena música. ¿Quién tenemos hoy, Daniela, musicalmente hablando?
Bueno, pues yo creo que ya la mayoría la han escuchado, Silvio Rodríguez, un gran cantautor, poeta. Y lo más importante, bueno, empezamos aquí con la canción de Ojalá. Ojalá, pienso que es una canción que combina exquisitamente la poética y la política, ¿no? Y aquí nada más tan importante es Silvio Rodríguez que la escribe prestando su servicio militar escribe esta canción. Entonces pues hay mucho de fondo que tocar, y pues aunque él dice que fue hecha para el amor de su vida, yo creo que el trasfondo también es, como decía, lo político combinado con la poesía.
Es una canción que es una oda también a la esperanza, ¿no?
Exacto, sí señor.
Muy bien, bueno, y siendo las 11 de la mañana 8 minutos, le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas el día de hoy. Como lo habíamos señalado anteriormente, hoy vamos a estar dialogando sobre participación política y ciudadana de la mujer trans en nuestro país. Para eso nos acompaña en línea a esta hora Laura Weinstein. Ella es líder, activista de la causa trans en el país, una gran profesional, es historiadora y está directamente vinculada también con una organización que viene liderando hace algunos años, que se llama
Se llama Fundación Grupo Acción y Apoyo a Personas Trans, que está abierta pues a niños, familias de hecho, para brindar este apoyo y que están como en este tránsito de realizar este cambio a trans.
Muy bien, y le damos la bienvenida una vez más a Laura. Ella no es la primera vez que nos acompaña, ya ha tenido la posibilidad de acompañarnos en otros momentos. Laura, bienvenida una vez más al Puente en Uniminuto Radio.
Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para la mesa de trabajo, también para los oyentes y especial para Simón. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y bueno, encantadísima de poder estar y claro, arrancando con Silvio Rodríguez, que me encanta ver realmente esto es una cosa absolutamente política y qué bonito poder participar como siempre en este maravilloso programa.
Muy bien, Laura. Bueno, en contados instantes, Laura, te comentamos, nos estará acompañando también Tatiana Piñeros. Ya está cumpliendo algunos compromisos en este momento, pero en contados instantes también se sumará a esta mesa de trabajo. Pero bueno, comencemos un poco hablando y situando un poco el panorama que desde la experiencia, desde esa cercanía piel a piel con la población trans que usted ha tenido en distintos ámbitos, no solamente aquí en Colombia, sino también fuera del país. ¿Cuál es la percepción que tiene Laura Weinstein respecto a la manera como se ha entendido, cómo se comprende y cómo se ha asumido la participación política de la mujer trans en Colombia?
Bueno, tenemos una dificultad enorme porque la gente desconoce un poco sobre las personas trans, sobre la realidad de las personas trans y sobre quiénes somos las personas trans. Y eso a veces es mal entendido por algunos sectores, especialmente sectores que no entienden de cómo una persona puede hacer un tránsito en el género, cómo puede construir su identidad, cuando se creen que la identidad es algo fijo al sujeto al momento de nacer, por unas cosas biológicas y no por unas cosas culturales, y esto digamos que es un poco difícil para muchas personas de entender, pero el hecho que existan personas que le apuestan desde diferentes escenarios a participar, a apoyar, a construir, a hacer una transformación, pues eso muestra una realidad de las personas trans con una mirada diferente, con una cara distinta, y yo creo que cuando hablamos de política tenemos que hablar que las personas trans, las mujeres trans, son sujetos políticos por naturaleza, porque la política no solamente se relaciona con el hecho de hacer un acto que vaya a generar cambios o transformaciones en la sociedad, sino también desde sus apuestas, desde donde se paran, desde donde están, eso automáticamente está logrando un cambio y una transformación, y creo que por eso las personas trans son absolutamente políticas, porque se deciden hacer un cambio y una transformación, y creo que eso es absolutamente reivindicatorio. Alguna vez alguien decía que no había un ser más político que una persona trans en una esquina con los senos al aire, ¿no? Entonces, porque es una decisión absolutamente propia que puede realmente transformar, y creo que todos los seres humanos somos absolutamente políticos, y creo que desde esta mirada, desde el hacer, desde el hacer y activar cosas, creo que las personas trans son muy capaces en hacerlo. Cuando los vemos ya en un plano un poco más, digamos, como partidista y demás, creo que también tienen mucho que aportar a la transformación y cambios en la sociedad, y digamos que tener a personas como Tatiana Piñeros en la política y demás demuestran de que es importante que se escuchen otras voces y las voces de las personas trans, quienes también vienen proponiendo unas transformaciones y unos cambios, porque es que nosotros y nosotras no solamente hacemos un tránsito, sino que también nos interesa lo que pasa en el país, también nos interesa la educación, también nos interesa qué pasa con todo el tema de salud y demás. Entonces esto nos hace seres absolutamente políticos Pero claro, hay personas que se avientan un poco más a hacer un trabajo ya desde un escenario un poco más político, ¿no?
Bueno, entonces estaríamos hablando que justamente esa forma de comprender la participación política está ligada, está unida íntimamente al ejercicio de la construcción como sujetos políticos en distintos niveles. Total. Uno de ellos tiene que ver con la participación en escenarios públicos, pero también en escenarios públicos, digamos, partidistas y demás, pero también desde lo concreto, desde esas acciones cotidianas que van marcando el día a día la cosmovisión de la mujer trans en el país. Hablemos justamente de ese día a día, Laura. Sabemos que usted, desde el contexto donde ha venido liderando como activista, también como mujer trans, justamente estas apuestas por abrir espacios que dignifiquen también y que le permitan a la mujer trans ser valorada y reconocida como persona, como sujeto de derechos y demás. ¿Cuáles han sido esos aspectos que desde lo cotidiano usted ha logrado evidenciar que han marcado la vida justamente del sujeto político que habita allí en la mujer trans en lo cotidiano?
Bueno, digamos, el hecho de salir diariamente, el hecho de movernos por la ciudad, el hecho de ir a diferentes espacios y escenarios, ya eso automáticamente logra hacer una transformación. Y yo creo que hemos ido avanzando en cosas de derechos. Creo que aquí es importante hablar sobre las implicaciones de los derechos sobre las personas trans. Pero yo también creo que esos avances son absolutamente importantes, son fundamentales, pero yo creo que también no podemos desconocer que pese a los avances, todavía hay sectores que se oponen a esos avances, a reconocer la existencia de las mujeres trans, y eso a veces logra dificultar un poco el quehacer de las personas trans a diario. Pero podemos decir de que hemos logrado, por ejemplo, cosas tan sencillas como que se reconozca en el documento de identidad nuestra construcción identitaria, pero también nuestros nombres. Digamos que esos son de algunos de los avances que como sujetas y como sujetos trans hemos logrado cambiar, ¿no? Pero aparte de eso también, cómo nos involucramos, por ejemplo, con el sistema de salud, ¿no? Donde, por ejemplo, a partir de diferentes tutelas y demás accionar que se viene haciendo, pues logramos de que de alguna manera el Estado cumpla con lo que se nos debe dar y especialmente garantizar la salud y demás. Pero creo que todavía nos falta muchísimo para lograr unos cambios fuertes y reales, pero lentamente lo vamos haciendo. Es decir, creo que antes, hace 10 años, hablar de que las personas trans salían de día era una cosa bien, bien compleja, ¿no? Generalmente estábamos asignadas a ciertos sitios y el día no era un día, no era correcto ver a las personas trans. Ahora medianamente podemos salir, medianamente vamos, y pues nos encontramos con personajes que realmente le apuestan a unos cambios, y creo que esto ya muestra realmente los pequeños cambios que se van logrando, pero que van logrando y transformando realmente a la sociedad.
Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Habla con Daniela. Bueno, yo la escucho y verdaderamente es gratificante, y qué bueno que esté en esos espacios, en este espacio académico donde le podemos dar voz a personas como ustedes que luchan en este conflicto de género, porque realmente es un conflicto interno de nuestro país, bueno, y a nivel mundial, diría yo. Personalmente reconozco ese gran trabajo que se viene desarrollando y que en algunos momentos no se reconoce, se deja a un lado y por la mayoría de la gente, ¿cierto? En ese sentido, entonces, reiterarle mi agradecimiento y también preguntarle un poco más, de una forma más sencilla. Hay muchas personas que se han acallado, que no se atreven a dar como ese paso por ese miedo precisamente de ese conflicto, de ser tachados, de ser señalados, y de alguna mente ser la mayoría de veces ser violentados. Unos espacios, ¿qué otros espacios hay para ese apoyo, para ese proceso, donde se puedan vincular y formar esa nueva identidad de una forma segura?
Bueno, digamos que tenemos un problema, y es que a la sociedad todavía le cuesta entender las diferencias en el otro, ¿no? Y es un problema que tenemos que erradicar, es algo con lo que tenemos que luchar diariamente porque para las personas trans o para cualquier persona que se salga un poco de las normas no es fácil, ¿no? No es fácil ser, estar, digamos, porque la sociedad y el espacio todavía no lo permite, digamos que todavía tenemos muchos miedos y muchos prejuicios, y esto lo hace un poco difícil. Pero también es, digamos que es alentador decirte que existen espacios. Por ejemplo, nosotras venimos trabajando específicamente con personas que quieren hacer esos tránsitos, y es un poco de apoyarles en sus construcciones identitarias y decir, se puede hacer este cambio, se puede hacer de una manera consciente, informada, que tú sepas que realmente esto no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Que lo puedes hacer y puedes hacerlo sin ningún problema. Por eso creo que para nosotros es importante como organización trabajar con las familias, trabajar con las redes de apoyo, aún con las parejas, porque muchas veces las parejas también se ven cuestionadas de quiénes son. Y yo creo que cuando las familias se involucran en estos procesos, cuando sus redes de apoyo, cuando sus parejas se involucran en estos tránsitos, realmente el tránsito de esta persona es mucho más fácil, es mucho más tranquilo, porque es acompañado precisamente por sus familias. Y como tú lo hablabas un poco, para muchas personas trans, o para la inmensa mayoría de las personas trans, vivimos en una sociedad absolutamente en conflicto, que todavía desconoce las realidades de las personas trans. Y por eso nosotras, cuando hablamos del conflicto en Colombia, no hablamos de un solo conflicto, sino de las multiplicidades de conflictos a los que nos hemos tenido que enfrentar las personas trans por el hecho de quiénes somos. Pero como te digo, gracias a que hay espacios como este, no solamente el GAT, hay otras organizaciones en todo el país y en diferentes lugares que les interesa apoyar a las personas para que puedan realmente lograr establecer su identidad, construir su identidad, pero aparte lograr un espacio en la sociedad. Y yo creo que ahí vamos haciéndolo, y creo que es importante que la gente sepa de que se puede hacer, de que simplemente que lo desees, porque es cuando tú lo dices, cuando tú te reconoces, dejas de mentir. Y creo que no hay cosa más bonita que uno ser auténtico, de vivir realmente lo que es y sentir lo que uno es y lo que ha vivido y lo que ha percibido siempre de lo que es uno.
Gracias.
Bueno, Laura, te comunicas con Adriana. Bienvenida de nuevo al programa.
Hola, ¿cómo vas?
Muy bien, gracias. Bueno, Laura, hablas de que se genera un apoyo a las personas. Entonces yo quisiera saber cómo desde esa apuesta ustedes logran formar ciudadanía desde ese apoyo a las personas trans. ¿Cómo logran, en este caso, por ejemplo, apoyar a alguien que sería voceros de su organización, como Tatiana Piñeros?
Bueno, digamos que lo que hacemos es precisamente acompañar en este proceso, ¿no? Acompañar a la persona, darle unas herramientas, mostrarle de que pues tiene varias salidas, tiene varios caminos, pero que el camino más bonito y más tranquilo es cuando tú eres consciente de lo que vas a hacer, no un tránsito corriendo, apurado, muchas veces poniéndose en riesgo la vida por el afán precisamente de construir su identidad, sino que también puede hacerlo de una manera tranquila, pero también es apostarle a decir como este territorio es tuyo, los espacios donde tú vas también te pertenecen. Es decir, también mostrarle a las personas trans que el solo hecho de nacer, el solo hecho de decidirse hacer un tránsito, es para que la sociedad les respete, para que reivindique desde donde están sus derechos y pueda decirle al otro y a la otra que también tiene el mismo derecho de vivir, y no que no nos maten, que no nos maten como generalmente se viene haciendo, porque generalmente hay algo que es terrible y nefasto con las construcciones de las mujeres trans específicamente, y es que cuando tú decides hacer un tránsito en el género, pareciera que bajas a una escala inferior, ni siquiera a la categoría de ser vista como una mujer cisgénero, sino bajas mucho más allá. Y yo creo que eso tiene que ver también por el hecho de digamos, de alguna manera negarse a vivir en esos privilegios que históricamente se le ha dado al ser hombre, ¿no? Y digamos que la sociedad, el mundo pues machista y patriarcal en el que vivimos y binario, que le dice a alguien, pero es que tú tienes un poder, y cuando alguien dice, no, es que ese poder no lo quiero porque no es lo que yo siento, no es lo que yo vivo, no es mi esencia, pues digamos que el sistema lo ve de alguna manera como una persona, un disidente de este sistema, y pues la disidencia, digamos que eso se paga con un precio muy alto, y es precisamente hasta con la muerte, y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos de las mujeres trans o personas trans en general, y es que tienen una expectativa de vida muy corta. La CDH, en un estudio que venía haciendo en América Latina, dice que las personas trans no tienen una expectativa de vida más allá de los 35 años. Claro, la superamos. Hace algún tiempo no superaba los 28 años, y llegar a los 35 creo que permite mostrar unos avances, pero es que una persona trans debería estar en las mismas posibilidades de tener una expectativa de vida de 60, 70, 80, 90 años como el que cualquier otra persona tiene, pero nos damos cuenta que precisamente el sistema en que vivimos no permite que muchas veces las personas trans logren hacerlo. Entonces, nuestra apuesta, digamos, como personas trans, más allá de organización y demás, es que las personas trans podamos llegar a vivir dignamente en igualdad de condiciones que cualquiera, y es precisamente decirle a las personas trans de que es que el hecho de que tú seas una persona trans no te quita derechos, sino que estás en igualdad de derechos que otras y otros. Claro, que de ahí a que, digamos, de alguna manera no los permitan vivir, disfrutar y gozar, pues digamos que esa es la lucha constante, ¿no?
Laura, el ejercicio de la ciudadanía se define también por formas de hacer y por formas de decir. Y aquí quiero citar a un autor que pues para mí es bastante interesante, que es Michel de Certeau, en la manera como sí. Él comprende esas formas de hacer y esas formas de desde las cuales nos construimos en el mundo, en nuestras prácticas. Infortunadamente, lamentablemente en nuestro país, ciertas formas de hacer son poco reconocidas, poco visibilizadas, o más aún, son vistas con sospecha. Bajo ese supuesto, Laura, quisiera preguntarle cuáles son las prácticas más comunes en las cuales incurrimos incluso cotidianamente para seguir estigmatizando las formas de hacer de la mujer trans en nuestro país, tal vez desde los imaginarios, desde el lenguaje, desde ciertos tonos incluso que ponemos en nuestra voz para matizar algunos aspectos o algunos silencios. Decimos, no, más bien no tratemos este tema aquí porque lo consideramos un poco agresivo para algunas personas. ¿Cómo podemos entender esas prácticas que a veces terminan justamente generando espacios de invisibilización para las personas trans en nuestro país?
Sí, en efecto, lo que tú dices es absolutamente real, y yo creo que todo inicia por no reconocer, ¿no? Por no reconocer que las personas trans existen y que las personas trans pueden tener las mismas capacidades y habilidades, o tenemos las mismas capacidades o habilidades que podría tener cualquier otra persona. Creo que allí ya automáticamente se niega esas posibilidades del hacer, ¿no? De poder estar. En estos días precisamente leía a una de nuestras compañeras que decía, y pues me escribía y me comentaba dentro de un grupo que teníamos, y decía ella, es que estoy cansada de ir a pedir trabajo cuando toda mi vida he sido conductora, toda mi vida, pues antes de hacer mi tránsito, fui una mujer que conducía, en ese entonces un hombre que conducía, y lo único que sé hacer es eso. Y ahora salen ofertas para el sistema de transporte público y demás, y he accedido, y en varias veces me han rechazado por ser una mujer trans. No me lo dicen abiertamente, pero es el ejercicio que ella siente que se ejerce, o la violencia que ella siente que se ejerce, porque siempre le dicen es como que, mira, te vamos a llamar, te llamamos después. En el momento cuando ella ha mandado su hoja de vida, por ejemplo, sin foto, no ha cambiado su nombre, le dicen que perfecto, que su hoja de vida es una hoja de vida apta para esto, pero ya cuando ella va a presentar sus pruebas psicotécnicas, le han dicho que las ha pasado, pero después la respuesta es como, no, realmente mira, es que no cumples con todo el perfil o cosas como estas, y pues eso automáticamente nos muestra de que en medio de cualquier cosa nos imposibilitan de estar en lugares que el común de la gente, que cualquier otra persona podría estar, y simplemente por la condición de ser trans. o también, por ejemplo, las miradas. Yo siempre he pensado que eso tiene que ver un poco con el tema de los prejuicios. Los prejuicios son para mí una enfermedad que no permite que las personas, digamos, a quien se le mira como enfermo o enferma, pueda llegar a estar en lugares en igualdad de condiciones que otros y otros. ¿Y por qué hablo de que esto, digamos, es como un virus, como una enfermedad, los prejuicios? Porque es que siempre que tratamos como sociedad de alguna manera de vacunar y contrarrestar esto, pareciera que surgen nuevas maneras de hacerlo. Entonces, antes, por ejemplo, hace 10 años, a las personas trans se les gritaba en la calle loca, se les gritaba marica, se les gritaba, bueno, un número de cosas. Ahora no los dicen esto abiertamente, pero sí la mirada, el correrse, el no estar cerca, el no permitir que ingrese, el no permitir de acceder a los derechos igual que otros y otros, pues manifiesta un poco esto que pasa con las personas trans, ¿no? Y lo que tú dices es real, o sea, aquí hay un problema de no querer reconocer al otro, y ahí automáticamente no estamos permitiendo el accionar de estos sujetos.
Son las 11 de la mañana, 30 minutos, estamos hoy transitando el puente, dialogando en torno a la participación política y ciudadana de la mujer trans en Colombia. Para ello, nos ha acompañado en esta primera parte del programa Laura Weinstein, a quien le vamos a pedir por favor que siga con nosotros en línea. Esperamos en contados minutos establecer contacto con Tatiana Piñeros, que también está al tanto de su participación el día de hoy, hablando, dialogando, compartiendo cuál ha sido la apuesta y cuáles son como los horizontes también y las luchas que se han dado en el marco de esta participación política por parte de las mujeres trans en Colombia. Recuerden que nos pueden seguir a través de @uniminutoradio, nuestro Twitter, y un saludo muy especial a quienes nos sintonizan en varias partes del país, también fuera de él, en www.uniminutoradio.com y a quienes lo hacen en los 1430M aquí en Bogotá. Vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Antes de ver Infinity War, hay 3 cómics que debes leer para entender lo que va a suceder. El Guantelete del Infinito, Infinity War y Thanos Quest. Recuerda que en nuestra tienda online puedes adquirirlos.
escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta.
Seguimos, son las 11 y 36 minutos de la mañana en el puente. Estábamos escuchando la canción Mire cómo sonríe de Violeta Parra, una cantautora y artista chilena que nos comparte en esta canción pues una crítica bastante disidente a la política, de hecho, ¿no? A partir del arte, de la música, sin miedo a las... al rechazo y a los conflictos que puede atraer con ello, pero la música aquí presente con estos temas tan importantes.
Muy bien, entonces sigamos escuchando un poco más de el tema.
Violeta Parra, mire cómo sonríen.
Para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.
11 de la mañana, 38 minutos. Bueno, Adriana, cuéntanos cómo percibes también esto que hemos venido dialogando, esto que hemos venido compartiendo.
Bueno, yo lo percibo de una muy buena manera, partiendo de que se debe reconocer a la comunidad trans. Como hablábamos anteriormente en otros programas, la filosofía nos ayuda de alguna manera para abrir nuestra mente, abrir las posibilidades a otros tipos de pensamiento o de vida, en este caso estilos de vida o de género, como lo mencionaba Laura. Es muy importante, digamos, estos cambios que a pesar que se vean... Que se demoran mucho en nuestra sociedad, de alguna manera empiezan a reconocer los derechos de las demás personas o de todas las personas que hacen parte de nuestra sociedad, que son de igual de importantes para ella y que contribuyen incluso a su mejoramiento.
Daniela.
Claro que sí. De hecho, estaba pensando de que si hablábamos de la música sin miedo al rechazo, de expresarnos frente a la política, también sobre estas mujeres trans que sin miedo a esas críticas y a esa lucha por la sociedad, están trabajando constantemente por esa lucha de géneros. ¿Y por qué nos va a dar miedo a nosotros defender también estas políticas que construyen sociedad y que pues también vienen mediadas de una ética y una moral que, como bien decía Adriana, se ha venido trabajando desde la reflexión filosófica. Entonces es bastante amplio el tema y yo creo que no nos dé miedo nosotros también a decir no lo apoyo, porque podemos estar dentro de esa línea de la crítica y que van a decir si los apoyo, no, sin miedo. Yo creo que esa es una reflexión muy importante porque estamos en otras formas políticas, en otra sociedad, y de eso básicamente también depende el cambio, una transformación social, como lo hemos venido planteando en otros espacios de diálogo.
Justamente, como lo menciona esta canción, se está señalando y se está mostrando que cotidianamente ejercemos prácticas de blanqueamiento. Recordemos que durante mucho tiempo eso que hemos reconocido y hemos valorado como mestizaje en América Latina, después de la llegada de los colonizadores a nuestra tierra, a nuestra América, se vio con buenos ojos esto del mestizaje y se ha valorado positivamente por la riqueza étnica y demás, pero también en el fondo uno podría ver con sospechas las prácticas del mestizaje, atendiendo a que puede ser un intento por blanquear y dejar de lado aquellas costumbres, aquellas creencias, aquellas formas de ser que se dieron en su momento en la colonia y que hoy en día siguen señalándose y siguen desarrollándose como prácticas de colonialidad a nuestras poblaciones y a nuestros grupos y colectivos. Justamente frente a eso, y allí entablamos una comunicación con Laura, que está allí muy atentamente en la línea y que nos ha acompañado durante esta mañana, preguntarle precisamente a Laura por esas prácticas de blanqueamiento a las cuales se ha visto sometido la comunidad trans, particularmente muchas de las mujeres trans en nuestro país, atendiendo a un hecho que es innegable también, y es que no es lo mismo ser mujer trans en Bogotá a ser mujer trans en una región, en un pueblo apartado de nuestro país. ¿Cómo ha visto, cómo ha leído usted esa dinámica también, donde socialmente y por supuesto desde el ejercicio de ciudadanía de muchas mujeres trans en el país se han visto violentadas y blanqueadas al respecto?
Sí, estamos completamente de acuerdo. Digamos que eso es muy fuerte, digamos, en el caso de muchas personas trans, donde precisamente para ser reconocidas o lograr entrar, digamos, a la sociedad, una sociedad que discrimina, que margina, es lograr ser lo más parecido a lo que nos dicen que es una mujer, ¿no? Entonces, eso en muchos casos lleva a que las mujeres trans hagan procedimientos no adecuados, que se inyecten cosas y sustancias que realmente no son para el uso humano y que se podrían aplicar, precisamente por lograr encajar de eso. Lo que tú decías, no es igual ser una mujer trans en Bogotá que ser una mujer trans, no sé, indígena. Precisamente en estos días pasados había algo muy fuerte frente a lo que estaba pasando con mujeres indígenas trans, o lo que pasa, por ejemplo, con mujeres trans campesinas que se reconocen como mujeres, que no se reconocen en muchos casos, digamos, como ni siquiera como personas trans porque no saben qué es eso, pero cuando se enfrentan, por ejemplo, con una sociedad como la nuestra, estos cambios que de alguna manera nos impone, digamos, como unas etiquetas y demás, pues hay un choque muy fuerte, donde en muchos casos es como que, venga, usted no se ha armonizado, usted no se ha puesto tal cosa, usted no se ha hecho tal otra, y eso pone muchas veces en riesgo la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces digamos que hay un problema muy fuerte, y es el reconocimiento de la enorme diversidad que se tiene dentro de lo trans, y reconocer que todas las mujeres trans no queremos lo mismo, que tenemos otras construcciones diferentes y que así como cualquier otra mujer hace una construcción propia de sí misma, también las personas trans, las mujeres trans, estamos en este abanico de posibilidades, de construirnos de maneras diferentes, de formas distintas, y eso creo que es lo bonito y lo valioso de poder reconocer la diversidad en las mujeres, y es que todas las mujeres, pese a que se reconocen como mujeres, sus construcciones pueden llegar a ser de manera diferente, y esto no exime a las posibilidades que tiene una persona trans o una mujer trans de reconocerse, construir su género a partir de lo que siente y quiere. Reconocerse como mujer de muchas formas, con una apariencia diferente, con un gusto diferente, aún está la manera de proyectar, puede ser distinta. Yo creo que ahí es precisamente donde tenemos que comenzar a dejar un poco este sistema que nos dice cómo debemos ser y que tanto daño nos ha hecho no solamente a las mujeres, sino a los hombres también, porque nos imponen unos cánones de cómo deberíamos ser y todo eso precisamente por el sistema que nos dice quién es el hombre ideal o la mujer ideal y que precisamente lo que hace es blanquear, lo que hace es colonizar, imponernos cosas que en muchos casos ni siquiera podemos cumplir, ni siquiera son tan reales.
Quisiera situar en ese escenario justamente, Laura, dos aspectos en esta discusión. La primera, ¿qué tanto daño se ha hecho desde esos discursos un poco hegemónicos o demasiado hegemónicos sobre lo que algunos han denominado la ideología de género? Sabemos que hay frente a eso una fuerte tensión ideológica desde distintos sectores para situar un poco el papel, los límites y los alcances de lo que algunos han denominado como un exceso de reconocimiento a la diversidad y la imposición de un discurso de ideología de género por parte de los sectores más conservadores del país. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera poner en diálogo una cuestión que me parece interesante, porque efectivamente cuando hablamos de la mujer trans, no solamente hablamos de la mujer trans como individuo, sino también lo que supone su entorno, y en ese entorno también hay, por ejemplo, relaciones y vínculos de pareja con hombres, donde justamente ahí viene un ejercicio de reconocimiento y de visibilización de lo que es para un hombre tener una mujer trans o construir una vida de familia con una mujer trans en el país. Eso también supone unas apuestas y unas luchas interesantes a la luz de lo que aparece en ese escenario. Entonces, atendiendo a lo primero y a lo segundo, ¿cómo podemos entender esas dinámicas desde las cuales en lo cotidiano también se ejerce la construcción del sujeto político y la ciudadanía?
Pues bueno, primero que todo quiero decirte que esto de la ideología de género se ha vuelto un caballito de batalla para perseguir a una población, para desconocer los derechos que una población tiene y debe tener y debemos concederle, y cómo la manera como debemos protegerle y garantizarle sus derechos, ¿no? Y yo prefiero estos temas no profundizarlos demasiado, porque creo que son temas que realmente no existen, son como una nube, no sé, como un humo que sale precisamente para escandalizar y para decir es que aquí hay personas que quieren casi que obligar a convertir a nuestros hijos y a nuestras hijas en algo que no son. Y es que créame que para una persona trans no es fácil vivir la discriminación, la violencia, y pues yo siempre he pensado que es muy absurdo pensar de que alguien se quiera convertir en algo que no siente o que no desea para ser discriminada, violentada y agredida. Entonces, ese es un tema que yo siempre le digo a la gente, es un caballito de batalla para desconocer la realidad de un grupo de personas, de una población que existe y que históricamente quieren callar, como sea, ¿no? Entonces, no hay que creer en estas cosas, o sea, nadie se convierte en algo para ser victimizado, para ser agredido, para ser violentado. Digamos que esto tenemos que dejarlo de lado, porque creo que esto tiene un tema precisamente que va encaminado más hacia grupos, hacia discursos de odio, y yo creo que aquí lo que debemos primar es el amor, el respeto por el otro, el reconocer al otro, y creo que eso es lo que nos hace falta a los colombianos, y es sentarnos a reconocer al otro y a la otra. Yo siempre, en los espacios que me permiten hablar, es que en Colombia no hemos tenido tiempo para vivir el luto y pensar qué país es el que queremos construir, y eso implica que en ese luto reconozcamos el dolor del otro y de la otra, de cómo ese dolor le ha atravesado al otro y de la otra por de alguna manera ser distinto, ser diferente. Y yo creo que no podemos seguir pensándonos en un país donde el odio prime, donde la discriminación sea tan fuerte, donde un niño o una niña tenga que crecer escuchando un discurso de odio, un discurso donde le digan que no puede ser, y aquí lo que debe primar es el amor. y por eso yo invito a las personas que nos escuchan y es a entender precisamente que aquí debemos construir sobre el amor y sobre el reconocer al otro y a la otra. Y partiendo de eso te respondo la pregunta con respecto a las relaciones de parejas de personas trans, y es que a las personas trans se les ha negado hasta las posibilidades de amar. Muchos hombres que, por ejemplo, son heterosexuales, que tienen relaciones heterosexuales con mujeres trans heterosexuales, les cuesta muchísimo tener que enfrentar sus relaciones por el miedo a qué dirán de ellos, al miedo a que se les cuestione, al miedo a que les agreden, a que les violenten. Precisamente esta mañana alguien ponía de que cuáles eran las películas que les hacían llorar, y yo recordaba una que se llamaba La chica y el soldado, porque cuenta precisamente la historia de un hombre que era militar que se enamora de una mujer trans y él termina asesinado precisamente por personas que eran compañeros del ejército, y termina asesinado por esta relación que él tenía con esta mujer trans. Y digamos que aquí esta violencia de la que hablamos que se ejerce sobre las personas trans, sobre las mujeres trans, no recae solamente sobre ellas, sino recae sobre sus familias, sobre sus mamás, sobre sus papás y sobre sus parejas. Y muchas veces estas relaciones tienen que ser casi a las escondidas. ¿Cuántos hombres son capaces de llevar realmente a una mujer trans por la vida de la mano, abrazarla en un espacio público, llevarla a comer como haría como con cualquier otra mujer? Y esto no pasa precisamente porque tienen miedo, porque también son víctimas precisamente de los prejuicios y del señalamiento. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, repito, mi llamado es al amor y al reconocer las posibilidades del otro, al ser y amar. Que creo que aquí lo que nos debe interesar a todos es, más allá de a quién amas, es cómo amas y de alguna manera cómo expresas tu amor. Porque de la manera que tú seas libre para expresar el amor, podemos realmente hacer un cambio en las mentes y en los corazones de la gente.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 50 minutos. Estamos justamente hoy compartiendo una mirada a lo que han sido, son y lo que supone hacer y construir sujetos políticos y la participación política de la ciudadanía desde el ejercicio y las formas de ser de lo que es y ha sido en Colombia la mujer trans. Le agradecemos profundamente la participación el día de hoy a Laura Weinstein, que nos ha acompañado. Esperamos en algún momento también tener la posibilidad de dialogar en estos micrófonos próximamente también con Tatiana Piñeros, quien está cumpliendo pues algunos compromisos también producto de ese ejercicio de participación política en el país. Recordemos que ya muy pronto se avecina la contienda electoral este próximo domingo, y pues está en esa dinámica también de atender algunos compromisos relacionados con tal fin. Agradecimientos, Laura, nuevamente por tenerte aquí en estos micrófonos, y por supuesto, qué importante que se siga abriendo el espacio para dialogar sobre este tema que es permanente, es continuo, y hay que darle siempre la cabida en distintos escenarios, y por supuesto, Uniminuto Radio es tu casa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo de trabajo, a la mesa de trabajo, a los oyentes. Gracias. Y pues me quedé muy triste por no haber escuchado y no haber podido participar con Tatiana en esto, pero sabemos todas las responsabilidades en las que está, y pues en este trabajo tan maravilloso que está haciendo de representar a las mujeres trans en este campo tan importante como es la política. Y bueno, pues un abrazo enorme y mil gracias como siempre por invitarme a este espacio y hacerme sentir que estoy en mi casa. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias, Laura. Bueno, compañeras, estamos llegando al nuestro programa el día de hoy, y como siempre en el puente nos preguntamos cómo vamos, cuáles son las preguntas que nos quedan al finalizar, o las inquietudes, las reflexiones, rápidamente en nuestro espacio el día de hoy.
Bueno, la reflexión para el día de hoy es el reconocimiento. Yo creo que todo gira en torno a que debemos saber que hay otra persona, hay alguien diverso afuera de nosotros, aprender a reconocerlos como iguales. En nuestro ejercicio de ciudadanía podemos reconocerlo, no solamente, digamos, la comunidad trans. En este caso, digamos, Tatiana Piñeros está representándolas, pero digamos hay otras comunidades como las comunidades indígenas. Así ellas es. También tienen representantes. En esta ocasión es Fanny Kuiru, es de la comunidad Huitoto, entonces también hacer un reconocimiento porque cada comunidad busca de alguna manera reconocer sus derechos y resaltarlos y de igual manera sentirse partes de esta sociedad.
Así es, Adriana, de alguna manera gracias a Laura por esta reflexión tan rica que nos hace el día de hoy. Y también me queda sonando mucho cuando ella hablaba del amor, y no solamente dice el amor, sino la forma como lo expresa, que yo creo que es una base fundamental en la familia, en todas las instituciones que se han configurado a partir de lo que ha sido papá, mamá, hijo, sino que a lo que constituye ahora el tema de hablar de familia, también conformada por los trans. Y que desde el amor se parten también unas formas dinámicas, unas formas de educación que trascienden y que pues hacen eco en la sociedad, y eso es lo que queremos transformar también y por medio de este espacio. Muchas
bueno,
gracias.
Ya tenemos las 11:53. En el Control Master nos acompañó Andresca, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Dumet, se despide. Gracias, Adriana Bravo. Gracias. A nuestra compañera Daniela Tierra Adentro, que nos gracias. Acompañó el día de hoy. Y por supuesto a todos ustedes que nos han seguido a través de las distintas redes sociales. Chao, chao.
Para contar las hojas del calendario, miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario.